Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora, un atropello masivo en una parada de autobús en el norte de Israel deja 10 heridos, entre ellos dos personas en estado grave y otra, una chica de 17 años, en estado crítico. Las autoridades israelíes han identificado al atacante. Se trata de un hombre palestino de Cisjordania, de 53 años, que al parecer residía en Israel de forma ilegal. Ha sido abatido tras el atropello. En unos minutos, sobre las 6:15 de la tarde, está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba al primer ministro británico Keir Starmer. Un encuentro para tratar el proceso de negociación sobre el fin de la guerra en Ucrania y la relación de la Unión Europea con el gobierno estadounidense. En la Casa Blanca está nuestro corresponsal, David Alandete.
Buenas tardes. En breve, aquí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con el primer ministro británico, Keir Starmer. Este encuentro se centra en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Starmer busca persuadir a Trump de que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe incluir a Kiev y a los líderes europeos en las negociaciones con Moscú. Existe preocupación en Reino Unido y en el resto de Europa de que el enfoque de Trump hacia un cese del fuego rápido pueda al presidente ruso Vladimir Putin. La administración Trump ha mantenido conversaciones ya con Rusia sin la participación de Ucrania o de los aliados europeos, lo que ha generado inquietud entre las naciones europeas. De aquí que el lunes estuviera aquí en la Casa Blanca Macron y hoy llegue el primer ministro británico.
Gracias, David Alandete, en directo desde la Casa Blanca. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre la situación en Ucrania y también las posibilidades de que la guerra pueda terminar pronto. En España ha caído un poco la asistencia a los cines. En 2024 descendió un 6% respecto al año anterior. Es una de las principales conclusiones del último informe de la Federación de Cines de España. Silvia Martínez.
La Federación de Cines de España atribuye esa caída a la dependencia del mercado estadounidense, que se ha visto afectado este año por la huelga de guionistas y actores. Otro motivo es la falta de ayudas, así como el retraso en la aprobación de la nueva ley del cine, que ha quedado estancada después de que se aprobara el proyecto de la norma en el verano del año pasado. Eso sí, la perspectiva es buena y no somos el país europeo en el que más ha descendido la asistencia a las salas. Por títulos, la película más taquillera ha sido Del Revés 2, con 45,5 millones de espectadores.
Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley.
¡Yupi!
Y aquí está tristeza.
En el cine español, la más vista ha sido Padre no hay más que uno, con 2 millones, y la segunda, La infiltrada, la ganadora del Goya a mejor película.
Si te dijeran que esa cámara es una infiltrada, de esta te lo creerías. Pues está más o menos lo mismo. Nunca
por comunidades, la más cinéfila es Madrid, con casi 15 millones de espectadores, seguida de Cataluña y de Andalucía.
Gracias, Silvia Martínez. Y según las últimas informaciones de la Santa Sede, el Papa ha experimentado una ligera mejoría y la insuficiencia renal que padecía ha remitido. Está previsto que a lo largo de esta tarde conozcamos un nuevo parte médico. Mbappé, la buena noticia en el entrenamiento del Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, tras perderse el partido de Anoeta por una intervención en la boca, Mbappé ha trabajado ya con el grupo esta tarde y apunta a titular el sábado ante el Betis. Fede Valverde, sin embargo, ha trabajado al margen y es duda para el partido. Y Ancelotti lo que baraja ahora es quién hará de Dani Ceballos, que es baja para los próximos 2 meses. También en el Real Madrid, pero en el femenino, ya es oficial lo que adelantaba Andrea Peláez en COPE, la rotura del ligamento cruzado de Tere Abelleira. Hoy es protagonista el baloncesto, porque tenemos clásico Madrid-Barça en la Euroliga, Pilar Casado.
Clásico de urgencias correspondiente a la jornada 27 y a la que llega el Barça con una victoria de ventaja sobre los blancos, pero con muchas bajas. Peñarroya no puede contar con la Provítola, Juan Núñez, Panter ni Veseli. En el Real Madrid, solo ausente por lesión, Gabriel Deck. El Barça no ha ganado ninguno de los 3 clásicos de este curso. La cita, 9:45, Movistar Arena.
En la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, mejor tiempo del día para Carlos Sainz por delante de Hamilton y Leclerc. Alonso ha sido 11º. Y en ciclismo o Gran Camino, el danés Magnus Kornilsen refuerza su liderato tras ganar también la segunda etapa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un viernes lluvioso, pero no muy frío, 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida por la A3 en Rivas está cortando el carril derecho. Hay otro accidente con tres camiones implicados en la M50 en Vallecas, dirección A3, que está provocando el cierre de toda la vía, toda la M50 ahí en Vallecas. Y dificultades de salida por la A2 desde Coslada a Torrejón, A4 Butarque y Pinto, A5 Campamento Móstoles y Arroyo Molinos y A6 El Plantío. De entrada, A1 Alcobendas y Las Tablas y en la M607 en El Goloso y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde A4 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Todos recordamos esos años, la adolescencia, esa etapa de cambios, inseguridades y preguntas muchas veces sin respuesta. Un día eres un niño sin preocupaciones y de pronto el espejo se convierte en tu peor juez. Mis amigos tienen otro cuerpo y yo sigo igual, no me gusta mi nariz o por qué tengo granos.
¿Qué es eso? ¿Una picadura?
Es una espinilla.
De eso nada, yo tengo una higiene impecable.
Espinilla.
A todo el mundo le salen tarde o temprano.
Yo no soy todo el mundo.
Aquí escuchamos al joven Sheldon Cooper, el protagonista de la serie The Big Bang Theory, enfrentándose a su primera espinilla. El problema no es nuevo, pero sí lo es la presión que los adolescentes tienen hoy día. Redes sociales que muestran cuerpos prácticamente perfectos, filtros que distorsionan tantas veces la realidad y un modelo de belleza cada vez más inalcanzable. ¿Cómo les afecta? ¿Qué podemos hacer como padres para ayudarles a aceptar su imagen sin juzgar ni minimizar sus sentimientos? Hoy en la tarde queremos hablar sobre la relación de los adolescentes con su cuerpo y el papel fundamental de la familia en este proceso, porque escuchar con empatía puede ser la clave para fortalecer su autoestima y ayudarles a ver que su valor va mucho más allá del reflejo en un espejo. Y nos acompaña en esta ocasión la neuropsicóloga educativa Diana Jiménez, especializada en infancia y adolescencia y autora de libros como Adolescencia en Positivo. Diana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, encantada de estar aquí.
A nosotros también, de tenerte, Diana, porque nos han llegado algunas preguntas que nos han formulado los padres que tienen dudas sobre cómo abordar algunos asuntos con sus hijos adolescentes. Vamos a empezar por Lucía, por esta mamá que nos ha mandado esta cuestión.
Mi hija de 13 años se pasa el día comparándose con las chicas de Instagram. Dice que nunca será ni tan guapa como ellas, ni se podrá parecer a ellas, y está siempre pendiente de los filtros y en las fotos. ¿Cómo puedo ayudarla a verse de otra manera, a verse con otros ojos?
Claro, Diana, es verdad que inseguridades, bueno, pues las hemos tenido todos, es que forman parte, ¿no?, de esta época de la vida, de esta etapa de la vida, de la adolescencia. Lo que pasa que ahora, como dice Lucía, esta mamá, ahora los chavales se enfrentan a las redes sociales. ¿Cómo influyen las redes sociales en la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos?
Está influyendo muchísimo, porque además justo es lo que dice esta mamá, ¿no? Hay niñas o niños que se sienten seguros de sí mismos y suben esas fotos donde les gusta exhibirse o que les vean, les reconozcan, pero luego hay otros niños que no se sienten tan seguros porque además todos, además lo estabas tú comentando, todos hemos tenido complejos. Los complejos son como un pariente incómodo en una cena familiar, ¿no? Todos tenemos uno. Sin embargo, en esta etapa, que es la adolescencia, que es una edad muy, muy vulnerable, es un momento muy crítico donde ellos efectivamente se miran. Antes se miraban a lo mejor en el espejo, como dices tú, y ahora el espejo es lo que devuelven las redes sociales, lo que veo de otros compañeros, y empiezan a sacar sus propias conclusiones y confunden o mezclan ese yo ideal con ese yo real.
¿A qué edad, Diana, comienzan los adolescentes a sentirse insatisfechos con su cuerpo y por qué?
Pues, a ver, esto empieza desde la infancia, porque desde que nacemos nosotros nos relacionamos, somos seres sociales y nos relacionamos con los demás y empezamos a desarrollar ese sentimiento de deseo de pertenecer, de contribuir y empezamos a desarrollar el sentimiento de inferioridad, ¿no? Y eso lo hacemos comparándonos con los demás. Lo que ocurre es que en la adolescencia volvemos otra vez, nuestro cerebro se empieza a recablear y empieza a reinterpretar las experiencias, con lo cual empiezan a sacar nuevas conclusiones, que es en donde tenemos que estar los padres alertas, como decía antes, poder diferenciar ese yo ideal y yo real. Entonces empieza desde la infancia y empieza con pequeños detalles de compararse con el compañero de clase. Al principio, cuando son pequeños, las comparaciones son el que tiene un coche o el que tiene piscina, y luego empiezan, como decías tú, con temas más corporales, de cómo me veo yo delante de los demás. Entonces empiezan desde muy pequeñitos y en la adolescencia es donde empiezan a darle otra vez importancia, porque además se producen esos cambios físicos que provoca la pubertad.
Y ahora además comparándose con todo lo que ven en las redes sociales, como decíamos.
Y modelos además que vemos que están, que en realidad están muchos modificados, porque claro, se nos olvida que los chicos se creen lo que ven. Los adultos tenemos el criterio de saber que muchas de las cosas que se ven en redes sociales son escaparates, no son la realidad. Cuando tú ves a lo mejor un influencer que está mostrando una pizza y salen felices comiéndosela, lo que no sabemos es que detrás hay un decorado, que hay unas cámaras, que hay un profesional que se está asegurando de que se vea una cosa y no otra. Y esto los chicos muchas veces no lo saben.
¿Las preocupaciones sobre la imagen corporal hoy en día afectan más a las niñas que a los niños, Diana?
Sí, porque en el caso de los niños vemos que comienzan con más interés o se enganchan más fácil al tema de los videojuegos, y en las chicas pues es como que hay redes sociales más propias de chicas que de chicos, y en las chicas vemos que es el tema de la imagen personal. Suelen dejar antes el deporte para interesarse más por gustar, por cuidarse, y es cierto que la sociedad que estamos creando encima les está dando la razón, porque ahora hay muchos vídeos de skincare, de autocuidado, el tema de los filtros que comentabas antes. De hecho, empiezan antes a acudir a medicina estética y ya no van con una foto, a lo mejor me quiero parecer a no sé quién, sino llevo mi propia foto con un filtro y quiero que me dejes como esta foto con filtro. Y es verdad que los chicos también se están apuntando ahí al carro, lo que pasa es que ellos lo hacen más a lo mejor desde el deporte, mirarse al espejo, ver sus músculos, y las chicas más por esa autoexigencia de lo que se espera que sea una chica de mi edad. Entonces, le están como poniendo más el foco en el tema de la imagen.
Y si nuestros hijos se sienten así, se están comparando permanentemente con la imagen que ven a través de las redes sociales, ¿qué tenemos que hacer como padres?
Bueno, a ver, por un lado, recordar que las redes sociales no es el sitio donde tienen que estar los adolescentes. Es verdad que es difícil y cada día nos cuesta más, pero sin darnos cuenta les estamos dejando antes estar en una red social y no deberían estar antes de los 16. Es que se nos olvida que su cerebro no está del todo desarrollado y que justo lo que estábamos hablando es un momento donde hay muchísima inseguridad. Y es un momento donde se están haciendo preguntas críticas, yo voy a gustar a otros, mi cuerpo va a cambiar, no va a cambiar, y encima están continuamente llegándoles mucho estímulo de lo que debería ser. Entonces, si no estoy a la altura, imagínate, es que estamos justo en un momento donde hay más casos de suicidios, más casos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, y bueno, no le podemos echar toda la culpa a las redes sociales y a la tecnología. Lo que sí que tenemos que hacer es ser responsables y como padres darnos cuenta de que no podemos subirnos a esto de todo vale y es que todos tienen y entonces, bueno, pues es que todos están en redes sociales. Pues no, tenemos que darnos cuenta de que nuestros hijos no están preparados por edad y no lo necesitan. Entonces, retrasarse lo máximo posible y desarrollar en ellos hábitos saludables que se nos está olvidando.
Vamos con otra pregunta, Diana. Esto es lo que nos cuenta Luis.
Mi hijo de 15 años se mira al espejo constantemente y se queja de que tiene demasiada nariz. Últimamente no quiere salir con sus amigos y evita las fotos. ¿Debería preocuparme?
¿Debería preocuparse este papá?
Debería ocuparse, porque preocuparnos es lo que se hace antes de ocuparnos. Entonces, a veces yo me preocupo porque cuando estoy preocupado estoy haciendo algo y realmente no estoy ayudando. Entonces, si yo me preocupo en exceso, mi hijo va a tener dos problemas. El que ya tenía, porque no le gusta su nariz, y el de ver a su padre preocupado. Entonces, todos hemos pasado por ahí. Es que, como decía antes, todos hemos tenido complejos desde que éramos pequeñitos y crecemos y desarrollamos nuestra personalidad, nuestra autoestima, y aún así los complejos siguen estando. Entonces, lo que le diría a este padre es que tiene que estar ahí al lado de su hijo y ayudarle a cuestionarse y a hacerse preguntas. Tú eres más que una nariz, ¿y qué otras fortalezas tiene? Y que piense, bueno, incluso es que se me viene a la cabeza, pero creo que es el protagonista del Pianista, tiene una nariz grande, ¿no? Sí. Quiero decir que es que somos más que una nariz. Entonces, ¿por qué vales? ¿Vales por tu nariz o vales por quién eres y por los valores que tienes? Entonces, bueno, ayudarles en el sentido de decir, entiendo que te preocupe, sin embargo, no es lo más importante y tú lo sabes. Entonces, yo voy a estar aquí para lo que necesites y, sobre todo, que puedan explicar o que puedan contar a sus padres lo que están sintiendo. Que se mire al espejo continuamente es normal. Uno será por la nariz y otro será por el pelo y otro será por las orejas, porque además es un momento en el que están mirándose para encontrar quiénes son. ¿Quién soy yo y qué tengo de mí y no de mis padres?
Pero sí es verdad, veces, Diana, que también es un momento de la vida, bueno, a lo mejor no tanto de la adolescencia, pero sí un poquito antes, cuando muchos chavales hay maldad y se fijan precisamente en esa nariz, que es un poco más grande de lo normal, o en esas orejas, y ahí van a machete un poco, ¿no? Eso también, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a decir, bueno, aunque te digan cualquier cosa, tienes que estar por encima de eso?
Sí, al final es trabajar la autoestima. Y trabajar la autoestima y recordar que el momento de la adolescencia es un momento egocéntrico del yo, que es necesario. Entonces es normal que todo sea es que yo no tengo o es que el otro tiene. Y que muchas veces nosotros hacemos que la gente ponga el foco ahí, ¿no? El que tiene las orejas muy grandes y se avergüenza, lo que suele hacer es llevar un gorro. Entonces todos ponemos el foco en, uy, lleva un gorro, se está tapando las orejas. A lo mejor si las llevara destapadas, nadie se percataría que tiene las orejas tan grandes, porque, como insisto, es que unos son altos, otros son bajitos, cada uno tenemos una morfología y no tenemos valor por eso. Claro, me dices, los niños son crueles. Hay una cosa que se nos olvida, y es que los niños crecen en una familia y en una sociedad, y los papás en esto también tenemos que ser responsables. Y cuando yo, por ejemplo, me hago una foto con el móvil, muchas veces digo en alto, uy, no me gusta, bórrala. Y mi hijo lo está oyendo. O estoy en la cocina, estoy cocinando y pongo la tele y sale alguien y digo, uy, qué mayor se ha hecho ya este, fíjate lo que ha envejecido. Y hago comentarios que me parece que no van a ningún sitio, pero nuestros hijos están ahí.
Que no son tan inofensivos como pensamos, ¿no?
Claro, efectivamente. Uno los hace pensando, bueno, no pasa nada, pero se nos olvida que ellos están sacando conclusiones y luego llegan al colegio y al de al lado le dicen, no, tú no, porque pareces muy viejo. Y tú dices, ¿de dónde has sacado eso? Bueno, pues no sabemos en qué momento. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Pues por un lado, ayudarles a que cuestionen un poquito esas creencias de dónde viene ese complejo, si realmente sigue siendo cierto, que desafíen sus miedos, ¿no? Hay veces que es porque creen que no pueden y es porque no están suficientemente entrenados. Y que cambien esa narrativa, ¿no? De es que yo soy feo, es que yo soy, pues oye, estoy aprendiendo, estoy cambiando, no me voy a quedar así, mi cuerpo va a cambiar y voy a desarrollar mi personalidad.
Vamos a escuchar lo que nos cuenta también Mari Carmen sobre su hija.
Mi hija tiene 12 años y se ha vuelto muy crítica con su cuerpo. Estoy realmente preocupada. Siempre dice que tiene michelines y que quiere hacer dieta. En casa comemos bien, pero me preocupa que esto se convierta en una obsesión.
¿Qué le podemos decir a Mari Carmen, a esta madre?
Bueno, que sí se puede convertir en una obsesión, porque como decimos últimamente, es que es como si, pues eso, entras por la puerta y tuvieras la tele puesta mandando tu mensaje de tienes que dormir con esta almohada. Pues al final acabas diciendo, la compro o es eso por lo que no duermo bien. Pues nuestros hijos igual, están con el móvil 24 horas y están continuamente expuestos a esas comparaciones y a ese canon de lo que debe ser. Entonces, lo primero, lo que decía antes, recordarle a nuestros hijos que sus complejos no les definen, que las respuestas que ellos den a ese complejo sí, que el sentimiento de inferioridad es normal y es natural en los seres humanos y que deben tomarlo como un motor de superación, no como una losa que te cae y que te impide avanzar. Y luego que el cambio le va a llegar cuando deje de compararse y acepte su camino que todavía no está escrito y no sabe el camino que tiene por delante.
¿Es recomendable hablarles también de nuestras propias inseguridades para que se sientan comprendidos?
Claro, porque además es que lo que tenemos que mostrar es que, lo primero, todos somos imperfectos e inseguros. Y con esa inseguridad lo que tenemos que darnos cuenta es qué puedo hacer yo con esa inseguridad. porque es que esas creencias limitantes, que suelen ser esos complejos, muchas veces nos las estamos poniendo nosotros mismos. Entonces, ser honestos como padres y decir, bueno, incluso, es que es curioso lo que te da la edad, porque cuando yo era adolescente, claro, ahora lo veo como madre ya mayor, y digo, es verdad, cómo cambian las cosas, ¿no? Cuando tú eres adolescente y te daba vergüenza subirte a un autobús y que te miraran y te ponías roja, ahora eso ya no nos pasa cuando somos adultos. Entonces, darnos cuenta que ellos están en ese momento donde tienen que pasar por ese periodo de vergüenza y que esto también pasará. Entonces, como decía, no impresionarnos, no alarmarnos, estar ahí, permitir que nos cuenten lo que sienten y lo que piensan y luego darles nuestro apoyo diciéndoles que, aunque ellos ahora no lo vean, esto va a pasar.
Y vamos con la última. Este es el mensaje que nos ha dejado Juan.
Mi hijo no quiere hacer deporte porque dice que es muy flaco y los demás se burlan. ¿Cómo puedo motivarlo sin presionarlo más?
Es que claro, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Qué duro cuando tu hijo, que uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y verle que le van diciendo. Pues es que insisto lo mismo, es que en la adolescencia es un momento de cambio y de tránsito y que sepa que no se va a quedar así y que el cuerpo no es lo que le define, que lo que le va a definir es la personalidad y que sí, hay muchos niños que se van a meter con él, pero hay muchos otros que no. Porque a veces nuestros hijos, igual que cuando nos dicen cómprame un móvil que todos tienen, nosotros vamos y nos lo creemos, ¿no? Y entonces decimos, jo, todos tienen menos el mío. Y no es verdad, no todos tienen. Pues esto es lo mismo, cuando todos los niños se ríen de él, no todos se ríen. A lo mejor es un buen momento de elegir con qué amigos quiero estar. Y tú te ríes de los demás, tú te ríes porque hay alguien que sea flaco o no lo sea. Pues esto es lo mismo. Entonces, ahora es un buen momento para elegir y darte cuenta de con quién te gusta estar, quién te hace daño, quién te suma y quién te resta.
¿Qué papel juegan, Diana, el entorno escolar y también los amigos en la construcción de la autoestima corporal?
Claro, en estas edades muchísimo, porque como decía, cuando son pequeñitos los amigos son los compañeros que se sientan en la mesa de al lado o los hijos de mamá y papá porque vamos al parque juntos. Cuando son más mayores, cuando son adolescentes, ya los eligen y les eligen a ellos, que por eso decía que además es un momento donde lo pasan muy mal, porque tú piensas que tú quieres elegir y ser elegido, ¿no? Y no hay nada más bonito y más satisfactorio que, oye, me han elegido como amigo y luego cuando ya eres novio o novia, es que me han elegido a mí entre todas las demás. O sea, imagina qué subidón de energía. Entonces, claro, en la adolescencia los iguales tienen un papel muy importante y para ellos es importante pertenecer. Por eso cuando ves a los adolescentes que van todos peinados igual, todos vestidos igual, que según ellos, ¿no? Según ellos pues, cada uno es diferente, pues es curioso, es la necesidad de pertenencia al grupo. Entonces, si siento que no pertenezco porque me siento muy diferente, es cuando vienen los conflictos graves, ¿no? Y nos los estamos encontrando con esas disforias de género, con esos trastornos de conducta alimentaria, porque estamos confundiéndoles muchísimo.
Ahí quería llegar yo, como última pregunta, Diana. ¿Cómo saber si las inseguridades de nuestros hijos son normales o si realmente necesitan ayuda profesional?
Bueno, pues ahí vamos a ver si hay cambios muy drásticos. Pues, por ejemplo, un desinterés para ir al colegio que se sale de lo normal, ¿no? El no voy a salir de la cama, no quiero salir, una apatía, encerrarse en su habitación, de repente un cambio de hábitos, que deje la higiene personal. Que cambie su estilo de vestir, de repente a lo mejor, pues es que pasa muchas veces, ¿no? Niños que tienen autolesiones y lo encuentran los padres cuando ya llevan mucho tiempo haciéndolo, porque de repente, sí, me llamaba la atención que lleve jerseys con manga larga, pero como todos lo llevan, pues tampoco le quise dar más importancia. Cosas que no es culpa de los padres, porque los adolescentes en eso tienen mucho arte y se las ingenian muy bien para que nadie les pille y ahí no podemos decir, ojo, es que la culpa es de los padres. No, no es de los padres. Sin embargo, sí que tenemos que estar muy atentos a esos cambios y a esto que pueda ocurrir para darnos cuenta de que a lo mejor sí necesitan ayuda profesional. Cuando ya vemos que el tema es siempre el mismo, pues esa niña que a lo mejor solo comenta es que no me gusta mi cuerpo, es que no me siento cómoda con mi cuerpo. Y que siempre sepan que los padres están ahí para ayudarla, escucharla y apoyarla.
Pues la adolescencia es una etapa de cambios, pero también, sin duda, de descubrimientos. Escuchar, comprender y apoyar a nuestros hijos puede marcar la diferencia en cómo se ven a sí mismos. Gracias, Diana, una vez más por ayudarnos a poner un poquito de luz en la difícil tarea de acompañar a nuestros hijos durante su crecimiento.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Un placer. Gracias, Diana.
Que nos vamos al campo, Rosa Rosado, con nuestros oyentes, que para eso es Jueves Lardero.
Jueves Lardero, sí, este jueves en el que en muchos sitios se celebra con una merienda en el campo, en Jaén, bueno, nos lo estáis contando, pero además es una merienda bastante contundente, porque no se cena cualquier cosa, no es un sandwichito de jamón y queso.
No.
Es lo mejor del cerdo, en cualquier caso, ¿no? Desde tortillas hasta, pues, todo tipo de longanizas, de morcillas, de chorizo. En fin, pues nada, se sale a merendar al campo, como hacen, por ejemplo, también en Jaén, donde hay costumbre en este jueves.
Buenas tardes, gente. Pues sí, en el pueblo de mi madre, en Quesada, Jaén, también se come el bollo con el huevo cocido, como en el pueblo de...
Mira, como en tu pueblo, Rosa.
Sí. Allí le llaman hornazo. Ahora que estabais hablando de esto de las comidas, pues sí. Venga, gente, un abrazo, chao.
También nos decía un oyente antes que todo sabe mejor en el campo.
Esto es así, y tenemos mucha más hambre siempre también en el campo.
Tenemos
se nos abre el apetito.
Efectivamente.
Yo veo una margarita y empiezo a comer, no paro.
Pero hay gente que dice que eso de comer en el campo no está nada bien porque se te llena todo de bichos, que eso también puede ser. Pero bueno, te puede gustar el campo o no, pero nos puedes contar si quedas con gente para andar por el monte, con amigos para hacer barbacoas en sitios habilitados para ello, porque el campo es grande, cabemos todos. Y es lo mejor. Por aquí dicen que es altamente recomendable.
Buenas tardes, gente. Yo llevo más de 30 años trabajando cara al público y os puedo decir que la mejor forma para mí de desestresarme es irme al campo a hacer deporte, a andar, a pasearme o a sentarme en una piedra y ver las flores o a comerme un bocadillo. No lo puedo hacer todas las veces que yo quisiera por motivos de trabajo y circunstancias personales, pero os digo que es altamente recomendable y es lo que más desestresa. Del contacto con los humanos, que es lo más, para mí, lo más agobiante que en el día a día sucede. Así que el campo siempre.
Hombre, si trabajas de cara al público y estás siempre con personas humanas, ¿verdad que sí? Que llega un momento que estás hasta el gorro.
Quieres ir al campo y abrazar árboles.
Exactamente, o sentarte. Fíjate qué imagen, sentarte en el campo a ver flores, Pilar.
Las margaritas.
Las margaritas.
Pero es que empiezas a verlas y necesitas comerte un bocata de algo. Pues esto es así.
Sacas el bocata de jamón de la mochila.
Abre el apetito.
Y te lo zampas.
Nos lo cuentas, tu experiencia con el campo en él.
607-1506-02.
Enseguida cine.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay excavatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarras este coche, agarras esta full, agarras esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas.
Rujamar, gallinas en libertad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en La Tarde de COPE, donde, como todos los jueves, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, el señor más elegante de este programa, que es don Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, es fácil decir porque soy el señor de este programa.
Claro. El más elegante, sin duda. Y lo que hay que oír, ya sabéis que nos lo cuenta, como siempre, nuestra Rosa Rosada.
Sí, sí. Viene la cosa cargada hoy, Pilar, ¿eh?
Oye, que enseguida hablamos de los estrenos de cine, Juan, pero es que nos hemos quedado hoy muy sorprendidos. El mundo del cine está de luto tras conocerse el fallecimiento de Gene Hackman, que ha sido encontrado sin vida junto a su mujer y su perro en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.
Pues sí, porque realmente tiene que haber una explicación que no es natural, ¿no?
Bueno,
porque están los tres muertos. Esto aquí diríamos la bombona de butano, diríamos en España.
No, es que
lo hemos pensado todos.
Claro, porque pero además Jane Hackman,
el sheriff
que
estado ha dicho que no hay signos de violencia aparentemente, luego porque han muerto, algo en mal estado, la bombona de butano, no lo sabemos.
En cualquier caso, este señor, que ya llevaba tiempo retirado porque tenía 95 años,
cumplió el mes pasado.
Es un clásico del cine, de lo que podríamos llamar cine un clásico moderno, desde los años 70 al cambio de siglo. Es un clásico de películas de Hollywood, haciendo de bueno, haciendo de malo. O sea, ¿quién
más
no
de
conoce?
80 películas, 2 Oscars. Sí, es verdad que llevaba retirado desde 2004, más
bueno,
o menos.
Es que con esta edad, aunque con esta edad hay gente que está haciendo cine y dirigiendo cine.
Bueno,
o sea,
fíjate,
la edad ya no es
pero
una
vamos,
frontera.
Que en 2004 tenía muchos menos años y podía haber seguido, pero bueno, parece ser que se retiró.
Empezó a escribir
a un entorno
también.
Más natural, se dedicó a hacer otras cosas,
sí,
y se alejó de los focos. Vamos a ir hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal David Alandete para saber qué se sabe del fallecimiento de Gene Hackman y de su mujer. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Imagino que no se habla de otra cosa, además a pocos días de los Oscar.
La verdad que ha sido una conmoción el hallazgo del cuerpo de Gene Hackman y de su mujer, sobre todo por el misterio que rodea a estos hechos, ¿no? De verdad, en un ciclo informativo en que todo lo copa Trump desde que llegó al poder, esto se ha paralizado este jueves porque, bueno, Jim Hackman era un gran actor, muy reconocido. Además, como tú dices, en un ciclo cinematográfico en el que estamos encima de los Oscar, y además por el misterio de que precisamente se encontrara él en una habitación, a su mujer en otro, un perro, pero otros, un perro fallecido, otros dos vivos, por una mansión en la que además los trabajadores que los encontraron no habían tenido señal de ellos en 2 semanas.
O sea que llevaban varios días fallecidos, muertos.
El sheriff en Santa Fe, donde se les ha hallado, ha dicho que no se puede establecer de momento la fecha del deceso, ¿no? Lo que se sabe confirmado hasta ahora es que llegaron y estaba Jim Hackman desplomado como si hubiera caído, con las gafas de sol cerca, no han aclarado si puestas o cerca. Su mujer en la cama junto a un bote de pastillas, al parecer esto no se sabe si tiene relación con su muerte o no. Uno de los perros fallecido dentro de cerca de un armario y luego dentro de la casa otro perro vivo y uno fuera. La puerta estaba, en el informe del sheriff no queda claro si estaba abierta de par en par o si simplemente no estaba echado el pestillo, ¿no? Es algo que tienen que aclarar. Lo que sí que está claro a esta hora, Pilar, es que a un primer momento se ha dicho que la muerte pues no resultaba sospechosa de que hubiera sido un homicidio, pero ahora simplemente el sheriff dice que sí, que hay muchas circunstancias sin aclarar y que se va a necesitar una investigación. También hay algo importante ahí, Pilar. Se ha hecho, digamos, un test en la casa por si hubiera alguna fuga de gas, porque es lo que se ha pensado en un primer momento, ¿no? Pero el hecho de que dos de los perros no hubieran fallecido y de que no se haya detectado fugas de gas apunta a que las razones pueden ser otras. Pero claro, es muy extraño que cada cuerpo se hallara en una habitación diferente de la casa, ¿no?
La verdad que todo es muy extraño, ¿eh? Es que es muy extraño, pero bueno.
Bueno, no sé qué hubieran tomado, por ejemplo, pastillas.
Sí, bueno, claro, no lo sé.
Un bote de pastillas ahí cerca de la mujer.
Bueno, y claro, y a cada uno le da la reacción donde le da. Es que no sé si el perro también tomó. Vete tú a saber, vamos a esperar, ¿no? Y saldremos de dudas cuando hagan autopsias y estas cosas.
Madre mía, qué situación, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo la conmoción de un actor tan conocido y tan reconocido, además, en el país. David, ¿esto va a trastocar la gala de los Oscars de este domingo?
Normalmente la gala de los Oscar está muy producida y hay una serie de homenajes que ya están planificados, ¿no? Y bueno, simplemente acordaos, siempre hay al final de la gala, o bueno, casi tirando al final, un montaje en el que se ven las caras de las personas que han fallecido en el último año. Seguramente estén corriendo en este momento. Claro. Los productores de la gala para incluir desde luego a Jim Hackman y va a haber alguna mención, ¿no? No se va a poder producir ya un gran homenaje, ¿no? Porque los detalles están cerrados, pero seguramente sí que se tenga que incluir alguna mención, pues porque Jim Hackman era un gran actor y tenía grandes éxitos de cine con un gran éxito de crítica y otros, bueno, ahora está a punto de salir una película de Superman, tal vez uno de los mejores villanos de películas de Superman haya sido Jim Hackman, ¿no? Sí. Es decir, es alguien que también hizo películas muy taquilleras y alguien muy, muy, muy apreciado. Ya tenía más de 90 años, pero se le recuerda como uno de los grandes de Hollywood, que ya no van quedando muchos, la verdad.
Cierto, cierto. Y seguro que en los discursos, ¿no? A la hora de coger pues alguno de los premios, seguro que hay palabras dedicadas a él, a Jim Hackman. Pues David, nos iremos enterando, supongo, de lo que dice la investigación.
Estaremos pendientes y también que den más detalles, porque como decíais, acaba de empezar, hay detalles que se han filtrado, pero no tenemos todavía una foto realista y que pueda llevarnos a entender qué ha sucedido. Desde luego, las circunstancias son extrañísimas.
Muy extrañas, esto es así. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, gracias, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Caramba, qué misterio.
Qué misterio. El caso es que el legado de Jim Hackman perdura en la memoria de todos a través de muchísimas películas, Juan. Para ti, ¿cuál es la principal de él?
Bueno, hay muchísimas, ¿no? Podríamos citar Bonnie and Clyde, Clayface Connection, pero, por ejemplo, podemos recordar hoy una donde él hacía de un agente en plena película de racismo titulada Arde Mississippi.
Cuando yo era sheriff, casi la mitad del dinero que llevaba a casa provenía de la recaudación de impuestos en bares ilegales como este. Supongo que debe ganarse muy bien la vida aquí, haciendo la vista gorda a los destiladores ilegales.
No sé nada de eso.
Sí, un buen dinero.
Yo también a Gene Hackman directamente le recuerdo, sobre todo con esta película, peliculón, que ganó varios Oscars y donde Gene Hackman hacía del agente Anderson, Ar de Mississippi.
Pues sí, y otra película que tuvo 4 Oscars, Sin Perdón, de Clint Eastwood, tuvo a Gene Hackman como secundario.
¿Quién es el dueño de esta pocilga?
¡Baje ese rifle! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
¡Qué voz!
Es que qué diálogos. Estos diálogos de Sin Perdón son maravillosos. Pues nada, hay muchas películas para todos los gustos. Thrillers, acción, superhéroes, donde podemos recordar a Gene Hackman. Podían ahora las televisiones hacer un ciclo de él, porque ahí está lo mejor del cine de
hay
la segunda mitad del siglo
XX. Hay Connection también, que lo has citado tú antes, es una gran película. Hay muchas para recordar más. A Gene Hackman, que hoy hemos conocido su fallecimiento a los 95 años, junto a su mujer, en su casa y en extrañas circunstancias.
De todas formas, vaya semanita que llevamos, porque ayer también se encontraron muerta en su casa a la actriz de Gossip Girl o de Buffy Cazavampiros, que es una chavala, 39 años tenía, Michelle Trachtenberg, que apareció también muerta en su casa de Nueva York. ¿Esto ha sido también ayer?
Pues vaya, vaya, y ahí tampoco se sabe qué pasó.
No, en principio yo leía que hace poco se ha sometido a un trasplante de hígado, pero todavía se desconocen las causas de la muerte de la chica. Sí, sí, de esta actriz. Vaya semanita que llevamos, ¿eh?
Bueno, y como decimos, Juan, este domingo 2 de marzo se entregan los Oscar, los galardones más importantes del mundo del cine, y queremos conocer tu quiniela.
Bueno, pues vamos a empezar por la categoría principal, que son 10. Las nominaciones a mejor película, es decir, aquí es muy difícil acertar. Yo creo que la cosa puede estar entre The Brutalist, de la que hemos hablado aquí, la historia de este arquitecto que interpreta a Adrien Brody.
Cónclave, yo creo que también, ¿no?
Cónclave puede ser, yo me la voy a reservar para el actor.
Bueno, pero puede ser las dos cosas.
Por supuesto. Y luego está la película que cuenta 5 años de la vida de Bob Dylan, A Complete Unknown, de la que vamos a hablar hoy. Que está bien, es una película correcta, pero yo no la veo como una película que descuelle. Y la que me ha gustado mucho es una película brasileña que está nominada a mejor película, que se llama Aún sigo aquí, de la que hablamos aquí, nunca mejor dicho, y que cuenta la historia real de un episodio en la dictadura de Brasil, cuando un padre de familia que había sido diputado socialista es detenido por la policía y desaparecido. A mí esa es la que más me gusta, lo cual no quiere decir nada, obviamente.
¿Y Emilia Pérez, la ves con posibilidades, con toda la polémica que arrastra?
Bueno, aunque no hubiera habido polémica, yo no la vería. No me parece una película para todos los gustos, no me parece una película muy creíble. Tiene momentos brillantes, pero otras cosas que dices, esto no me lo creo. Me cuesta pensar que pueda ganar el Oscar.
Pues tiene 13, es la que más.
Ya,
pero no hay una película favorita este año, ¿no? Está la cosa como muy repartida.
Muy repartida y ninguna que digas, como tú dices, bueno, es que esta brilla con luz.
Sí,
no hay ningún Titanic que se vea claro.
Bueno,
no,
pero
en absoluto.
Sí, Brutalist, ¿no? Y Cónclave son las que más suenan, posiblemente.
Sí, pero Brutalist, ¿qué duraba? ¿Cuánto dijiste?
Casi cuatro horas.
4 horas.
Bueno, pero
luego
eso...
tenemos el tema lo de utilizar la inteligencia artificial, que también se dijo en su momento, que eso puede penalizar también a esta peli, ¿no?
No lo sé, pero, por ejemplo, está La Sustancia, que a mí me parece una película tremenda. Yo creo que la gente puede aguantar media hora de la película y luego ya se sale. O sea, que hay Wicked es una película que está muy bien hecha, pero es como muy popular, muy...
Yeah. ¿Y Anora, que también hablan mucho de ella? Yo es que Anora no sé ni lo que es.
Sí, bueno, solo hay una que no se ha estrenado, que yo sepa, que no es Anora, yo creo que es Nickel Boys. Bueno, entonces vamos, para no divagar, mejor película, yo creo que puede estar entre The Brutalist o Aún sigo aquí, aunque Pilar dice que Cónclave.
Yo también digo Cónclave, yo estoy con Pilar.
Pues si gana Cónclave, la próxima semana hacéis vosotras la sección de cine.
¿Te imaginas, Rosa?
Yo dimito.
Mejor director. Bueno, yo aquí, fíjate... sí que puedo ver al de Brutalista, porque como director de orquesta de lo que es una película, la iluminación, el montaje, cómo ha sabido meter el sonido, yo creo que cómo están dirigidos los actores, yo creo que Brady Corbett está muy bien. Y James Mangold es un director muy consagrado, importante, aunque insisto en que un completo desconocido, no es para mí su mejor película. Hizo una ya, un biopic de un músico, que era mucho mejor que esta, ¿no?
Bueno, vale. Brutalist también.
Sí, venga. El director de Mejor Actor.
Mejor Actor.
Aquí sí que yo creo que Ralph Fiennes puede dar una sorpresa.
Sí, yo le llamo Ralph Fiennes, pero bueno, estamos hablando del mismo.
Aunque Timothée Chalamet, haciendo de Bob Dylan, lo hace de maravilla.
Tengo ganas de ver
y
yo.
Y canta
esta de Bob
de maravilla.
Dylan. ¿Ah, sí?
Sí, entonces la película puede ser poco brillante, pero él está de Oscar.
Venga, y acabamos con Mejor Actriz.
Bueno, quitando el caso de Carla Sofía, que yo creo que efectivamente la van a ¿cómo se dice? A censurar, no, a
cancelar.
A cancelar.
Pero va a ir, ¿eh?
Va a ir, bueno, va a ir, va a estar en la alfombra roja.
Demi Moore yo creo que no. A mí me parece que Fernanda Torres en Aún Sigo Aquí, y que además ha tenido ya muchos premios importantes, Globo de Oro, película que ganó el Goya a la mejor película iberoamericana en España hace 2 semanas, Fernanda Torres yo creo que puede ser la mejor actriz.
¿Os imagináis que se lo lleve Demi Moore? ¡Qué sorpresa!
Bueno, en los Oscars ya sabes que todo es posible.
Todo es posible, sí, sí.
Bueno. Hace un papelón, la verdad. La película es muy gore, es muy dura, es rara también por momentos, pero ella está
sí, pero
estupenda.
Ella se supone ella que hace de la mujer natural no operada. Y está más operada que otra cosa.
Pero está muy bien operada, también te lo digo.
Bueno, pues nada, que le den un Oscar.
Eso tiene más mérito
que le den un Oscar a la cirujana.
Desde luego, eso sí que se lo merece.
Bueno, la ceremonia de entrega de los Oscar tendrá lugar el próximo 2 de marzo en el teatro, como siempre, el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y en España podrá verse durante la noche del domingo al lunes 3 a partir de las 2 de la mañana. Nos toca trasnochar si queremos ver los Oscar. Juan, de la cartelera de esta semana, rápidamente.
Bueno, pues la primera, la que hemos hablado, la historia de Bob Dylan, un completo desconocido.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
Bueno, muy brevemente. La película se centra en 5 años de la vida de Bob Dylan. En concreto, su romance con Joan Baez. Uh-huh. Que, por cierto, ella está nominada a Mejor Actriz de Reparto. Y su romance con otra mujer a la que le era infiel, del año 61 al 65, más o menos, la película. Ya digo, película correcta, muy buena música, pero no deslumbrante.
Pero fíjate, todo el mundo conoce a Bob Dylan, pero nadie sabe realmente quién es ni nada de
su
vida.
Un poco de su vida.
Bueno, pues aquí vas a saber 5 años de su vida.
Bueno,
no más.
Pues no, vale, 5 años me basta. Yo voy a decir una cosa que esto me va a ganar un buen hate. Para mí es el cantante más sobrevalorado de la historia. Nunca entendí tampoco el premio Nobel de Literatura que se le
concedió.
Bueno,
seguro que hay mucha gente que piensa como tú.
Hay auténticos fans de Bob Dylan, sí, que van a ir a ver esta película, y yo, aunque no sea muy fan de Dylan, te aseguro que quiero ver la película. Por conocer lo que dice Rosa, por conocer un poquito más de su vida.
Un poquito más de su vida, ¿no?
Es un hombre un poquito misterioso.
Pues nada, pasaréis un buen rato, como pasaréis un buen rato en la última película que ha dirigido Mel Gibson y que se llama Amenaza en el aire.
Espero que le guste volar. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
¿Necesitáis un piloto?
¿Esto qué es? ¿Como Top Gun o qué? ¿Amenaza en el aire?
No, bueno, no. Es que ocurre todo en un avión con 3 personajes. Mark Wahlberg, que es el piloto. Luego Michelle Dockery, que es la hija mayor. ¿Habéis visto Downton Abbey? Uh-huh. Pues la hija mayor del conde, que es una mujer muy estirada. Aquí es una agente de policía dura y ruda. Y el tercero es un testigo protegido. Y de repente, ahí en el aire, pasando por encima de las montañas de Alaska, resulta que nadie es lo que parece y pasas una tensión tremenda. Es una película alimenticia, no es cine de autor de Mel Gibson, pero pasas un rato en tensión muy entretenido.
Y de la programación de 13, Juan, ¿qué tenemos que ver?
Bueno, una película inolvidable. Terminator 2, el juicio final.
No. Aún hay otro chip y también debe ser destruido.
Volveré.
Sí.
¿Eso lo dice en la 1 o en la 2?
Yo creo que es en la 1.
En la 1, claro, sí. En la 2 vuelve.
En la 2 vuelve, pero ya no va a volver más porque
peliculón, pero a mí es de las que me hace pasar miedo, Terminator 2.
Bueno,
más que
a mí
uno.
Lo que más me ha gustado es que combina la acción con una historia de relación madre-hijo, padre sustituto y tal, es decir, con un drama humano muy interesante y con unos efectos especiales, especialidad James Cameron, que para aquella época, en el año 91, realmente sorprendentes. Te lo pasas muy bien y ver a Schwarzenegger haciendo de Terminator.
Dice, yo estoy diciendo que pasas miedo, y él dice, te lo pasas muy bien.
Sí,
se sufre un poquito en Terminator.
Bueno, pero a eso me refiero, pasarlo bien, claro, que te engancha.
Exactamente.
No, eso es algo.
Que te agarra hasta el final de la
no
peli.
No te duermes.
Eso es lo que debe hacer una peli. A eso me refiero con pasarlo bien. No que te rías, no es una comedia.
No.
Aunque tiene sus toques de humor, ¿eh?
Bueno, pues Terminator en 13. Mañana es viernes, ya estamos
mañana
con el día
de
hoy, es jueves, y mañana es viernes a las 10 menos 5 de la noche.
Eso
¿Quién está comentando la película con vosotros?
Terminator 2 ha sido a dar con el genio de la memoria. Sí, un profesor del CEU que se llama Federico Alba, que es un entusiasta de la peli y que nos va a decir cosas muy interesantes.
Qué bueno.
Y novedosas de la película.
Es lo mejor, Terminator 2.
Lo hemos visto todos.
Mañana viernes en 13. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver o vamos a escuchar lo que tenemos que ver, Rosa Rosado.
Bueno, pues por poner una nota musical a la tarde, vamos a escuchar a Pablo Alborán.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bébenlo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no responda.
No sé si le quedará algún premio por ganar, pero el cantante malagueño va a ser condecorado con la Medalla de Andalucía de las Artes mañana viernes durante la ceremonia oficial del Día de Andalucía. Y además va a ser el encargado de interpretar el himno de Andalucía durante la tradicional gala que se va a celebrar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En cuanto al resto de distinciones, pues mira, yo destacaría la medalla al grupo cordobés Medina Zara, uh-huh, por su trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía.
Que lo estuvimos por aquí hace un tiempo.
Sí, y voy a aprovechar y os voy a poner a Karina, que es una excusa perfecta,
Karina,
para escucharla.
De esa sí sé yo.
Te la he puesto por ti, mira. ¿Cómo le voy a poner a Juana? Karina.
Claro, esto es el cine, la música,
o sea,
que
Karina
yo
también conozco. Karina, sí, se lleva su condecoración también, su medalla de Andalucía, que representó a España en Eurovisión 1971 en Dublín con esta canción, En un mundo nuevo, que ha llovido mucho desde entonces. Y también hay que escuchar a mi paisana Rosalén.
Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca.
Qué bonita la canta, ¿eh?
Bueno, qué joya. La Llorona, Macorina, Paloma Negra son clásicos de la gran Chabela Vargas que Rosalén ha reinterpretado en un nuevo EP titulado Rosalén por Chabela, en el que rinde homenaje a esta gran mujer que traspasó fronteras con su voz y con su espíritu libre. Y además este proyecto está vinculado con su participación en la obra de teatro Chabela, que ha pasado por Valladolid, por Zaragoza, por Málaga y que ahora aterriza en Madrid hasta el 4 de mayo y donde Rosalén es protagonista con el fin de mantener viva la memoria de Chabela Vargas. Así que es un proyecto muy bonito, sin duda.
Bueno, pues esto es lo que teníamos que oír también. Gracias, Rosa Rosado. Ahora escuchamos a los oyentes.
Venga.
Y lo que hay que ver nos lo ha contado, como siempre, con todo lujo de detalles, nuestro Juan Orellana. Hasta la semana que viene,
Juan. Hasta la semana que viene, Pilar.
Que vamos a ver si aciertas con los Oscars.
Vamos allá.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Venga, otra oportunidad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena seguro?
Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daikin.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Y como hoy es jueves lardero, es decir, el jueves previo al domingo de carnaval, y la tradición dice que este día se tiene que celebrar en el campo, pues estamos hablando con vosotros, con los oyentes del campo.
Sí, de hecho en Soria también salen a merendar al campo y tienen su propio refrán, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, Rosa, gente, jueves lardero, chorizo y huevo. Eso se dice en Soria y se va a merendar.
Pues jueves lardero, longaniza el puchero, jueves lardero, chorizo y huevo.
También el jueves lardero, pan, chorizo y huevo. Al chorizo y huevo le sumamos el pan.
Pan, chorizo y huevo. Y este mensaje que nos llega desde La Rioja también tiene refrán incluido, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Comentando lo del jueves lardero, empezó a preguntar entre los compañeros y ha habido quien, gente de Álava, me ha dicho que este jueves también le conocen como el jueves gordo. Jueves gordo, y encima me han dicho jueves gordo, viernes flaco, sábado normal y el domingo carnaval. Yo ni idea, la verdad. Me he quedado flipado. Encima me han dicho que todas las noches de jueves gordo se cenaba huevos con chorizo, torrijas y leche frita.
Caramba, ya.
Estas cosas hay que aprender. Así que esta noche por lo menos huevos con chorizo y unas torrijas me voy a comer.
Y claramente chorizo riojano picante, ¿eh? Oh, increíble.
Increíble.
Pues, unos huevos
el
con chorizo
no ha faltado en ninguna de las celebraciones en el campo de este jueves lardero.
Ni el huevo tampoco, ¿eh?
Y el huevo
o sea,
tampoco.
Tortilla, ¿va huevo duro,
verdad? Va a ser verdad.
Va a ser verdad, Pilar.
Bueno, pues este jueves lardero que hemos pasado con todos vosotros, la radio continúa. Ya sabes que te quedas ahora con La Linterna y Ángel Expósito. Nosotros volvemos mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
En su huida hacia adelante, Donald Trump no solo ha decidido romper su alianza estratégica con los intereses europeos, sino que también ha mostrado una inusual agresividad hacia el viejo continente. Esta misma semana, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio rechazó reunirse con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien viajó a Washington con motivo del tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Esta falta de cortesía diplomática evidencia el nuevo tono de la administración de los Estados Unidos. No es el primer desplante a la Unión Europea desde que Trump asumió la presidencia. La falta de reconocimiento a Ursula von der Leyen o la exclusión efectiva de la Unión Europea en la negociación de la paz con Ucrania reflejan un desprecio sin precedentes de un aliado natural. Europa y Estados Unidos comparten algo más que intereses comerciales o estratégicos. Son los pilares fundamentales sobre los que descansa la tradición occidental. Por ello, resultan especialmente incomprensibles las palabras de Trump, quien con un tono más agresivo y soez del que cabría esperar en un presidente, afirmó que la Unión Europea se creó para perjudicar a los Estados Unidos. Esta afirmación no solo es falsa y hasta disparatada, sino que colisiona frontalmente con los principios políticos, culturales y morales que inspiraron la creación de la Unión Europea. La mentira siempre tiene un coste, pero distorsionar la historia y la realidad de manera tan burda es un ataque directo a la lealtad recíproca con la que Estados Unidos y Europa cimentaron la consolidación del mundo libre y el Estado de Derecho.